Buenas tardes a todos, gracias por venir. En primer lugar, agradecer a Rusé, porque gracias a ella yo puedo desarrollar este proyecto, y a la asociación por estar aquí, y a los pacientes que son los que me dan también la oportunidad de hacer esto. Haré una breve introducción acerca de la enfermedad. La esclerosis tuberosa es una enfermedad sistémica de herencia autosómica dominante. Está catalogada dentro de las enfermedades raras y se estima que tiene una prevalencia de 1 cada 6.000 habitantes. La causa de esta enfermedad radica en la mutación en estos dos genes, conocidos como genes supresores de tumores, como son el TSC1, que codifica la proteína amartina, y el TSC2, que codifica para la proteína tuberina. Desde el punto de vista clínico, las manifestaciones de la enfermedad pueden tener problemas pulmonares, como la linfangioleiomiomatosis. La principal manifestación y la que causa más morbimortalidad es la neurológica, con tuberos corticales. También pueden existir manifestaciones cardíacas. Suelen estar presentes al nacimiento e involucionan conforme el paciente desarrolla. Desde el punto de vista cutáneo, son muy llamativos los angiofibromas faciales, los fibromas ungueales, y también están presentes en la mancha hipomelánica. Centrándonos ya en el punto renal, la principal lesión es la presencia de angiomiolipomas renales, aunque pueden coexistir otras lesiones como pueden ser los quistes. Los angiomiolipomas son unas lesiones que están formadas por vasos anómalos, tejido muscular liso y adipocitos. La incidencia de esta enfermedad, de estas lesiones, oscila entre el 55 y el 75%. Suelen ser lesiones bilaterales y múltiples. Por esta especial configuración, son muy proclives al sangrado y esto determina una elevada morbilidad, porque estos pacientes, conforme el angiomiolipoma se ha descrito que tiene un tamaño por encima de 3 centímetros, pueden presentar crisis de hematuria, que a veces hacen sangrados importantes, como pueden ser un sangrado retroperitoneal, y tienen que ir a una nefrectomía urgente, a que le quiten el riñón de forma urgente para que la hemorragia se pueda controlar. Esto origina una elevada morbilidad. También en estos pacientes, conforme avanzan su crecimiento los angiomiolipomas, por un tema de compresión, también se puede perder un parenquima renal funcionante y pueden tener también hipertensión. La base de esta enfermedad radica en la activación de una proteína quinasa, que es la mTOR. Esta proteína interviene en una cascada muy compleja y su principal función es regular el crecimiento a través de la captación de nutrientes, de la proliferación celular. Tuberina y amartina, que son las dos proteínas quinasas que hemos dicho que antes codificaban los genes que pueden estar mutados en esta enfermedad, son el complejo regulador más importante que determina la proteína quinasa de mTOR. De hecho, mutaciones a este nivel originan una pérdida del control proliferativo, que es la que conlleva la aparición de los diferentes tumores en los distintos órganos que hemos comentado antes. Por eso, esta es la base en la que se puede utilizar la rapamicina en estos pacientes, porque al bloquear las dos enzimas se produce un control de la proliferación celular. El objetivo del ensayo que estamos haciendo en la Fundación Puigvert es el de estudiar el efecto de la rapamicina en el tamaño de los angiomiolipomas de pacientes con esclerosis tuberosa. Tiene una duración de 24 meses y yo voy a presentar ahora los resultados preliminares a 6 meses. Es un ensayo clínico fase 4, unicéntrico, no controlado y no ciego. Hay incluidos 18 pacientes. El principal criterio de inclusión fue la presencia de un angiomiolipoma al menos de mayor de 2 centímetros, diagnosticado por resonancia magnética. A estos pacientes se les empezó administrando una dosis de 1 miligramo de rapamicina y se fue titulando la dosis hasta obtener niveles plasmáticos estables en torno a 4 y 6 nanogramos mililitros. Yo voy a presentar el resultado que hemos obtenido sobre el volumen de los angiomiolipomas en la resonancia del sexto mes. Esta gráfica muestra la evolución del tamaño del angiomiolipoma desde la inclusión y al sexto mes. Como podéis ver, en todos los pacientes se ha producido una disminución del tamaño de la lesión. En esta otra gráfica se ve el porcentaje de reducción en cada uno de los pacientes respecto a la inclusión y al sexto mes de tratamiento con rapamicina. Y también es muy gráfica porque en todos los pacientes se produce una reducción del tamaño de la lesión. En cuanto a los efectos adversos, porque todos los fármacos los tienen, nosotros lo que hemos observado con mayor frecuencia es la aparición de aftas orales. Estas aftas orales son autolimitadas, dependen del nivel de la dosis y son fácilmente controlables con tratamiento tópico. También hay pacientes que presentan hipertrigliceridemia, secundario al tratamiento con inhibidores de mTOR, que también se ha controlado con tratamiento farmacológico. Y es llamativo también el efecto que tiene la rapamicina sobre el tamaño de los glóbulos rojos, porque lo hace más pequeño, de modo que en muchos informes, o sea, conforme pasa el tiempo que están en tratamiento con rapamicina, nos pone el hematólogo nos pone una nota a descartar talasemia, descartar talasemia, y no, es debido al efecto antiproliferativo de la rapamicina. Y el efecto adverso que más nos preocupa es la proteinuria. Nosotros hemos tenido dos pacientes con proteinuria, con niveles plasmáticos en torno a lo que he comentado antes, en torno a 4 y 6. Un paciente tenía una creatinina de 1.3, que corresponde a un funcionamiento del riñón o un filtrado de 60. Este paciente presentó una proteinuria de rango nefrótico. Rango nefrótico quiere decir cuando presenta más de 3 gramos de proteína en la orina al día. Los niveles de rapamicina no eran especialmente altos. Tuvimos que excluir a este paciente del ensayo. Y afortunadamente, después de suspender el tratamiento con rapamicina, revirtió la proteinuria. Y otro paciente, presentando una función renal normal, presentó una proteinuria de 0,6 gramos 24 horas, con unos niveles de rapamicina en torno a 6. Esta proteinuria fue fácilmente controlable con tratamiento con IECAS y no ha tenido que ser excluido del ensayo. Como resultado, a los 6 meses del tratamiento con rapamicina se observa una reducción del tamaño del angiomelipoma en todos los pacientes. El porcentaje medio de disminución es en torno al 52%. Y lo que hemos comentado antes, que el principal efecto secundario observado fueron las aftas orales, pero a mí particularmente el que más me preocupa es la proteinuria. Como conclusiones, la rapamicina puede jugar un papel beneficioso en el tratamiento de la esclerosis tuberosa. Nuestra experiencia durante 6 meses demuestra seguridad y eficacia en la reducción del tamaño de los angiomelipomas con este tratamiento inhibidor de la mTOR. Comentaros también que ya tenemos resultados a 24 meses de la mitad de los pacientes que fueron incluidos en el ensayo, y nos queda la otra mitad de los pacientes que completarán el tratamiento en mayo del 2011. Y es muy llamativo también porque conforme el angiomelipoma es más grande, se ve una disminución más llamativa del tamaño de la lesión, pero sí es verdad que conforme nos alejamos de la inclusión, la disminución del volumen también existe, pero no es tanta como al principio. Gracias.